El gobierno cubano hace campaña abiertamente por el sí constitucional mientras reprime a los que se oponen.
Observadores independientes tendrán su mirada puesta en el referendo donde se pretende aprobar la nueva constitución cubana.
El Parlamento de Venezuela fijó en 12 meses el plazo máximo para un gobierno provisional.
En su discurso de anoche, el presidente Donald Trump llamó a trabajar no como dos partidos, sino como una sola nación.
Y se confirmó la segunda reunión cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 6 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. El sonido, nuestro ingeniero de sonido, don Madariaga, y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02, amigos. Tenemos, como de costumbre, gran cantidad de informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo, pero vamos a comenzar con las de Cuba.
El gobierno cubano hace campaña abiertamente por el sí constitucional mientras reprime a los que se le oponen. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
De cara al referendo constitucional el próximo 24 de febrero, autoridades gubernamentales están volcadas en una intensa campaña publicitaria promoviendo el sí. Desde La Habana, el periodista Alejandro González Cepero alerta que es una violación de la ley.
La ley electoral en el artículo 171 y 172 solamente permite como propaganda poner la biografía y las fotos de los candidatos en los lugares establecidos para ellos. Y que los candidatos puedan participar en las reuniones en los centros de trabajo. Es lo único que permite la ley electoral vigente, la ley 72. Todas las guaguas en la capital dicen yo voto sí, todos los taxis en la capital dicen yo voto sí, y es una franca violación de su propia ley.
Por su parte, el abogado René Gómez Manzano reitera que según la ley cubana, el proselitismo político está prohibido en la isla.
Con estas campañas, estos promos que ponen por televisión, que están bombardeando al pueblo con eso, violando su propia ley, que dice que no se hacen campañas electorales, supuestamente en Cuba.
Elías Amor Bravo, presidente del Observatorio de Derechos Humanos, destaca que mientras el gobierno promueve el sí, solo en enero 179 activistas fueron detenidos arbitrariamente por promover el no.
No se permiten las opciones que disienten de la posición oficial del sí. Lo único que se puede decir en Cuba abiertamente en los medios de propaganda del Estado es que hay que votar que sí.
Y el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, denuncia que el activista de Palma Soriano, Aldo Rosales Montoya, permanece hospitalizado luego de recibir una golpiza por promover el no en la Constitución, mientras que las autoridades utilizan el desastre del tornado para promover el sí constitucional.
Lo poco que han hecho, que es casi nada, es solo por propaganda y para promocionar el sí, que es ilegal hacer campaña electoral en Cuba según sus propias leyes.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y observadores independientes tendrán su mirada puesta en el referéndum donde se pretende aprobar la nueva constitución cubana. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Activistas agrupados en la plataforma Observadores de Derechos Electorales se alistan para seguir de cerca el referéndum convocado por el régimen de la isla para el 24 de febrero, donde los cubanos deben aceptar o no los cambios propuestos a la Constitución de la República de Cuba. Al respecto, Marta Adela Tamayo, promotora de la iniciativa, conversó con Radio Martí.
Llevamos 2 años aproximadamente trabajando en la isla. También tenemos experiencia en haber hecho observaciones electorales en la arena internacional.
En Cuba se lleva a referéndum una nueva constitución a la que se le incorporan 760 enmiendas.
Contábamos con 42 observadores y ahora ya estamos en los 80 y tantos, podríamos decir. Siempre hemos deseado que los observadores sean personas que no estén comprometidas en un partido político netamente de pueblo, ¿no? Es debido a las características que también tiene la isla, pues hay algunos de grupos que como que cooperan.
Realizar la observación del escrutinio está amparado por la ley electoral vigente.
Estamos también buscando porque las personas no seamos excluidos del padrón electoral y vigilar también porque los padrones estén puestos en los sitios donde se van a efectuar las votaciones, porque aún hay padrones electorales que no se han puesto y no se han visibilizado.
La activista Marta Adela Tamayo también explicó a Radio Martí que la plataforma se moverá también también en la observación electoral itinerante.
El observador camina 3 colegios electorales, si puede hacerlo, y va llevando diferentes aspectos de cada colegio y te da una gama amplia del proceso electoral. Es una vía fácil para hacer el trabajo y es una vía también para cuidar al observador, que serían los ojos de la urna, de su circunscripción.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
En un mensaje, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid pidió el miércoles hoy a los cubanos que viven en Cuba con nacionalidad española a votar no en el referendo constitucional del 24 de febrero.
Cuba necesita un cambio urgente y votar como el gobierno quiere no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política y social de la sociedad cubana, así enfatizó el observatorio.
La organización también señaló que durante 60 años el Partido Comunista solo ha sembrado división y miseria en Cuba, donde los jóvenes no tienen futuro y los mayores se preguntan hasta cuándo.
En ese sentido, votar no a la nueva constitución comunista es soñar y exigir para la familia una democracia y un estado de bienestar, como los que gozan millones de españoles, así aseguró el Observatorio de Derechos Humanos.
Y miembros de la sociedad civil independiente constatan en el terreno la gran destrucción que ha causado el tornado en una Habana que está destruida desde hace años. Testimonios recogidos por Rafael Martínez Sixto apuntan a que en algunos casos es difícil diferenciar el daño del tornado de las afectaciones que padece la ciudad capital desde hace años.
El régimen dice que son unas 4.000 las viviendas dañadas en La Habana a causa del tornado, pero eso es por el tornado. Y las que ya estaban dañadas, apuntaladas, con paredes rajadas, con techos que pueden venirse abajo en cualquier momento.
Me he enfrentado a una miseria visceral.
La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola ha recorrido Regla, Lauton, Santo Suárez y Guanabacoa.
Porque a veces no tiene nada que ver con el tornado, es que vivían así.
Por su parte, la periodista independiente de 14 y medio, Luz Escobar, ha recorrido Regla y Luyanó.
Son construcciones que están construidas desde hace muchos años, pero también construcciones que están hechas con latas, con techos de zinc atornillado.
Pero también se vinieron abajo total o parcialmente construcciones hechas de mampostería, pero mal hechas.
Este tornado ha pasado por estos edificios que se han hecho a la carrera, sin las garantías arquitectónicas, y ha sucedido que se ha llevado techos completos, paredes.
Algunos damnificados ya adquirieron materiales de construcción, pero otros...
que les han llevado los materiales, pero a un costo que ellos han tenido que pedirle crédito al banco y sencillamente se han endeudado.
Pero hay otras personas que se han topado con la burocracia, con te falta un cuño, te falta un papel.
Luz Escobar apunta el hecho de que además de la desidia de las autoridades, la ausencia de organizaciones no gubernamentales que en otros países realizan una labor efectiva hace que todo se agrave en Cuba.
Todo depende de lo que pueda hacer el Estado. Una ONG, por ejemplo, haría un trabajo más abarcado en el cual registraría todos los datos de los damnificados.
Y en medio de tanta adversidad, no puede faltar la ocurrencia del cubano.
Como dice un amigo mío, no se sabe quién es el damnificado del tornado, el damnificado del 59.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial visitaron durante los últimos 4 días zonas afectadas por el tornado en la capital cubana, ignoradas por los medios oficiales y donde la ayuda ha sido insuficiente. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Estuvimos durante los últimos 4 días ahí, estuvimos en el Reparto Martí, que está ahí en la frontera, casino deportivo. El Reparto Martí es un lugar que no es de los lugares más afectados, más visibles en los medios oficiales. Los medios oficiales se han concentrado en 10 de octubre, se han concentrado en el municipio Regla, pero sin embargo, por ejemplo, el Reparto Martí, que es frontera con el casino deportivo, donde se originó el tornado, generalmente no ha sido visible. Incluso dentro del mismo Reparto Martí está como un asentamiento, las Yaguas, que ahí la gente casi lo ha perdido todo, es decir, la gente vive en condiciones ahí infrahumanas. Y ahí, por ejemplo, no ha habido una respuesta física del Estado ante los problemas que hay. Todavía, por ejemplo, en Jesús del Monte, yo estuve el sábado ahí, vi que la gente está muy incómoda, porque son casos que durante 20 años han presentado expediente ahí a vivienda, son casos bastante sensibles y no se le habían dado respuesta, creo que todavía no lo van a tener de inmediato. Y también, por ejemplo, en Guanabacoa, asentamientos poblacionales que están en muy malas condiciones. Yo he estado monitoreando toda la semana esta en noticiero de televisión y de Guanabacoa no hay ni una vista.
Rusia aprobó a Cuba un crédito de 38 millones de euros, que son unos 43 millones de dólares, para el desarrollo sostenible de su sector de defensa, según informó hoy el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov.
En declaraciones a la agencia rusa Interfax, recogidas por Reuters y EFE, el alto cargo dijo que el acuerdo ha sido finalizado y los documentos firmados, incluyendo parámetros como los intereses, el calendario de pagos y la moneda en la que se efectuarán las devoluciones.
Borisov, que copreside la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, recalcó que ambos países se beneficiarán del acuerdo que pretende asegurar el desarrollo sostenible del sector de defensa de Cuba en los próximos años.
Y el preso político Eduardo Cardet disfrutó este martes de su primera visita familiar en un régimen de menor severidad tras más de 2 años en una cárcel de máxima seguridad. Su hermana Miriam lo visitó en el nuevo centro penitenciario, donde fue trasladado la prisión para jóvenes a poco más de 2 kilómetros de la tenebrosa Cuba Sí, donde estaba recluido el médico opositor.
Y a la visita fue mi esposo, mi primo hermano, y yo su hermana, porque pueden ir solo 3 adultos a la visita y los menores de edad. En este caso fue el primo hermano, porque es un muchacho joven, fuerte, y como ya nos habían dicho que teníamos que caminar mucho a pie, él fue para ayudarnos y nos condujo las maletas hasta allá, hasta el campamento. Llevamos todos los alimentos para mi hermano. La prisión nos queda alrededor de 40 kilómetros de nuestra casa. Y después de carretera para adentro, 2 kilómetros, terraplén. Realmente fue una visita así, más abierta, y fue solo nosotros 3 y mi hermano en un salón al aire libre, y pudimos conversar abiertamente por el espacio de 2 horas y... Muy reconfortante para nosotros y para él realmente poder hablar así libremente, que eso no lo habíamos podido hacer todo el periodo que llevaba, siempre era bajo presión y personas escuchándonos y vigilancia extrema. No, esta vez fue una visita así.
Las autoridades cubanas pasaron la pasada semana a Cardet a un régimen de menor severidad, lo que podría acercarle el beneficio de libertad condicional, además que tiene derecho a visitas menos espaciadas, llamadas telefónicas, pases a la casa y trabajo.
Integrantes del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo expresaron su solidaridad con el joven opositor Yasser Rivero Boni, quien fue golpeado el pasado sábado 2 de febrero por la policía del régimen cubano en La Habana. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, desde Placetas en Villa Clara, dio a conocer la declaración a Radio Martí.
Miembros del Frente de la Resistencia en Placetas, La Villa, Cuba, nos reunimos hoy aquí en la Academia de Lucha Cívica Julio Machado para dejar redactado y hacer pública esta declaración de principios y en solidaridad con el valiente joven líder opositor Yasser Rivero Boni, salvajemente golpeado por los sicarios del régimen tiránico y dictatorial de la familia Castro Espín. Rivero Boni, hijo de la emblemática dama de blanco Jacqueline Boni, el día 2 de febrero último, y a pesar de sus serios problemas de salud, que incluyen el propio criterio médico de que no puede recibir golpes en la cabeza, fue cobardemente golpeado por efectivos de la Policía Nacional Especializada, quienes cumpliendo órdenes del alto mando de la policía política castrista, parecían estar cobrándole por lo que no pudieron hacerle el día de su sonada protesta frente a las televisoras internacionales cuando la visita de Obama. Consideramos que la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba debe levantar su voz en condena a tan violento proceder y enfrentar la exigencia de su inmediata e incondicional libertad. Esta reciente golpiza y causamiento a Rivero Boni ha sensibilizado profundamente a los integrantes de nuestra agrupación, quienes a partir de este 6 de mes de febrero comenzaremos una intensa campaña a su favor, así como iremos desarrollando una escalada de acciones cívicas comunitarias, las que no nos detendremos hasta tanto este joven no sea encarcelado.
Rivero Boni trabajaba de promotor de ventas cuando un uniformado le pidió su identificación como parte de una secuencia de hostigamiento para llevarlo a prisión por su oposición al referendo constitucional en la isla. En estos momentos el opositor está detenido en el centro de detenciones El Vivac en Calabazar, La Habana. Amigos, son exactamente las 5:15 minutos, calor y bueno, un clima seco acá por el sur de la Florida. Vamos a ver qué está pasando en Cuba en relación con el tiempo, escuchando el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende sobre las aguas del Golfo, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para esta noche tendremos poca nubosidad y mañana miércoles estará parcialmente nublado con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al norte este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Cinco, 16 minutos ahora, amigos, nuestro acostumbrado segmento con noticias de Venezuela.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, fijó el martes en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición encabezado por el presidente interino Juan Guaidó, que comenzaría cuando cese la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Más detalles con la Agencia Francesa de Prensa.
Aprobado.
Señor secretario de Lectura. El Parlamento venezolano de mayoría opositora fijó el martes en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición, encabezado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. El periodo comenzaría cuando cese lo que la oposición considera usurpación del poder por parte del mandatario Nicolás Maduro. A partir de ahí, Guaidó ejercerá por 30 días continuos como presidente encargado para conducir el proceso de conformación de un gobierno provisional y la realización de elecciones presidenciales libres. Si hubiera imposibilidad para convocar a las votaciones en esos 30 días, el Parlamento podrá ratificar al presidente encargado como presidente provisional, con un mandato de máximo 12 meses. El texto establece que los comicios deben realizarse en el menor tiempo posible. La Constitución ordena que en caso de falta absoluta en la presidencia deben convocarse elecciones en 30 días y que el jefe del legislativo, actualmente Guaidó, se encargará del cargo mientras el nuevo mandatario asume el poder. Guaidó se autojuramentó el pasado 23 de enero, después de que el Parlamento declarara a Maduro usurpador, alegando que su segundo mandato, iniciado el 10 de enero, fue producto de elecciones fraudulentas. El Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista considera nulas todas las decisiones del Parlamento desde 2016.
Y aunque los temas domésticos dominan tradicionalmente el discurso presidencial sobre el estado de la nación, el mandatario Donald Trump se refirió en su alocución a la crisis venezolana. Nos informa desde Washington, Jorge Agobián.
Una ovación de pie de miembros de los dos partidos generó la mención sobre Venezuela del presidente Donald Trump en su discurso del Estado de la Nación.
Hace dos semanas, Estados Unidos reconoció oficialmente el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó.
El mandatario acusó al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de llevar a la nación sudamericana a un estado de pobreza extrema y desesperación. De acuerdo con el analista político Michael Shifter, el mensaje de Trump fue claro.
Felizmente no mencionó, a mi juicio, una opción militar, porque creo que eso hubiera corrido el riesgo de dividir no solamente demócratas y republicanos, pero también los aliados en América Latina con Estados Unidos.
Un importante grupo de legisladores demócratas y republicanos coinciden en el apoyo a la política de la Casa Blanca sobre Caracas, pero tienen opiniones encontradas sobre una eventual opción militar. Uno de ellos es el demócrata Elliot Engel, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
Creo que lo que habló sobre Venezuela, estoy de acuerdo con eso, con que Estados Unidos esté tratando de trabajar con otros países. Aunque apoyo al partido de oposición, creo que lo mejor para el pueblo venezolano sería tener una elección.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, reiteró la posición adoptada por el presidente Trump durante el discurso sobre el Estado de la Nación. Por segundo año consecutivo, Donald Trump criticó en su discurso al gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez, el mandatario encontró un apoyo bipartidista que es escaso en Washington para otros temas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos está enviando alimentos y medicinas a la frontera de Colombia con Venezuela, mientras el Papa Francisco dice estar dispuesto a mediar en Venezuela. Informa desde Washington, Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos está enviando alimentos y medicinas a la frontera de Colombia con Venezuela, donde se almacenarán hasta que se hagan los arreglos para entregarlos en territorio venezolano, informaron este martes aquí en Washington varios funcionarios. Uno de ellos, que habló bajo condición de anonimato, comentó que la ayuda estaría siendo almacenada en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Aún no está claro cómo llegará la ayuda a la nación petrolera sin la autorización del presidente Nicolás Maduro y la cooperación de los militares que se encuentran apostados en el lado venezolano de la zona fronteriza. Los funcionarios estadounidenses dijeron que los camiones que llevaban la ayuda humanitaria se dirigían a Cúcuta a pedido del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó. La presión sobre Maduro aumenta para que renuncie luego de que varias naciones europeas se unieron el lunes a Estados Unidos, Canadá y a algunos países de la región como el Grupo de Lima, que ya han reconocido a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Por otra parte, el Papa Francisco dijo este martes que el Vaticano estaría dispuesto a mediar en Venezuela si se lo pidieran las partes y confirmó que Maduro le envió una carta, aunque todavía no la ha leído. Tony Cano, Washington.
Denuncia el Parlamento de Venezuela de mayoría opositora que militares venezolanos bloquean el puente fronterizo con Colombia en momentos en que se espera la llegada de ayuda humanitaria. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La cisterna de un camión de combustible y un gigantesco contenedor de carga permanecían cruzados el martes en la vía para cerrar el paso en el puente Tienditas, que comunica las localidades de la colombiana Cúcuta y la venezolana Ureña. El Parlamento de Venezuela de mayoría opositora denunció que fueron los militares venezolanos en momentos en que se espera la llegada de ayuda humanitaria. El puente no ha sido inaugurado. Sin embargo, de acuerdo con reportes de la prensa, iba a ser una de las vías para la entrada de los cargamentos de alimentos y medicinas desde el extranjero. La oposición venezolana pide a la Fuerza Armada permitir que pase la ayuda, que fue gestionada por Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido por unos 40 países como presidente interino del país petrolero, tras haberse autoproclamado el pasado 23 de enero. El opositor se juramentó después de que Nicolás Maduro fuese declarado como usurpador de la presidencia por el legislativo, único poder controlado por la oposición de Venezuela, alegando que el mandatario socialista se reeligió en votaciones fraudulentas. Maduro niega la posibilidad de aceptar ayuda internacional por considerarla una excusa para iniciar una intervención militar encabezada por Estados Unidos.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado al ejército para que lo apoye. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene su apoyo a Nicolás Maduro. Jorge Orellana tiene la siguiente información.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a las Fuerzas Armadas de su país que lo apoyen en un gobierno de transición y que permitan la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Y si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo, les hablo directamente.
Soldado, ¿le vas a negar a tu familia la posibilidad de la ayuda?
La Cruz Roja Venezolana confirmó su disposición a participar en la distribución de la ayuda humanitaria internacional que ofrecieron Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El presidente de la Cruz Roja de Venezuela, Mario Enrique Villarruel, dijo
que la Cruz Roja venezolana va a actuar en la medida que le sea solicitado y que ingrese la ayuda humanitaria en la preparación y distribución de la ayuda humanitaria una vez que nos sea entregada. Nosotros vamos a trabajar, es nuestro deber y estamos capacitados para ello.
Sin embargo, a pesar de los pedidos del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el comandante estratégico operacional de la FAP, Remigio Ceballos, afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme en defensa del gobierno de Nicolás Maduro y que a la fecha suma la Milicia Nacional Bolivariana, que también tiene su tarea de garantizar el valor de la seguridad territorial.
Está diseñado para complementar a la Fuerza Armada, pero fundamentalmente está diseñado para preparar al pueblo para la defensa.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
De las 5:24 minutos, las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
Y precisamente en el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump hizo un llamado a trabajar no como dos partidos, sino como una sola nación y presentó su agenda para el país. Desde Washington informa Michelle Saguet.
El presidente Donald Trump inició su discurso anual ante el Congreso con un llamamiento a la cooperación entre los dos partidos.
There is a new opportunity.
Dice que hay una nueva oportunidad en la política del país si se tiene el valor de aprovecharla. Habló de un boom económico sin precedentes, afirmó que la economía nacional es considerada la más potente del mundo y que está creciendo casi el doble de rápido que cuando él llegó a la Casa Blanca en enero del 2017. Asimismo, alertó que las ridículas investigaciones partidistas en su contra podrían frenar lo que denominó el milagro económico que vive el país, en aparente referencia a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible intervención rusa en las elecciones. El mandatario insistió en que hará construir el muro en la frontera con México e indicó que su administración ha enviado al Congreso una propuesta de sentido común para poner fin a la crisis en la zona. También volvió a arremeter contra los inmigrantes ilegales al advertir que, año tras año, innumerables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales criminales. Sobre asuntos exteriores, el presidente ratificó su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
We stand with the Venezuelan people.
Él dice que Estados Unidos está con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de libertad y condena la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido esa nación en un estado de pobreza extrema y desesperación. Asimismo, anunció que sostendrá una cumbre de dos días con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 27 y 28 de febrero en Vietnam, y alegó que su elección como mandatario evitó una guerra con Corea del Norte de implicaciones potencialmente mundiales. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En la respuesta de los demócratas al discurso de Trump, Stacey Abrams expresó su decepción con las palabras del presidente y afirmó que las fábricas están cerrando y que se avecinan despidos.
Abrams, una mujer afroamericana que perdió en noviembre las elecciones a la gobernación del estado de Georgia, dijo que los salarios pugnan por mantenerse a la par con el costo real de la vida y que la reforma impositiva de Trump ha amañado el sistema para los trabajadores.
Sin embargo, añadió con que estaba decepcionada por la forma en que el presidente abordó los problemas de Estados Unidos, no le desea que fracase.
Abrams también respondió a las propuestas migratorias de Trump y señaló que un enfoque compasivo de la frontera no es lo mismo que fronteras abiertas.
5:27 minutos, un breve recorrido por el mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá de nuevo a fines de este mes con el líder comunista norcoreano Kim Jong-un. Un experto en Corea del Norte considera que detrás de este acercamiento se encuentra la influencia de Pekín sobre Pyongyang. Detalles con Rafael Martínez Sixto.
La reunión entre Trump y Kim Jong-un será el 27 y 28 de este mes en Vietnam.
Much work remains to be done.
Trump dice que queda mucho trabajo por hacer.
But my relationship with Kim Jong-un is a good one.
Pero afirma que su relación con Kim Jong-un es muy buena. Para un experto en Corea del Norte como el profesor universitario japonés Toshimitsu Shigemura,
Xi Jinping asked Kim Jong-un, you have to do the US-North Korean summit.
Kim Jong-un se reúne con Trump a partir de una petición del presidente chino Xi Jinping.
You have to make some kind of results.
Y agrega que el mandatario chino instó al norcoreano para que logre resultados positivos de la reunión con Trump. El profesor Shigemura señala que no puede predecirse qué resultará del encuentro, aunque prevé que Trump está dispuesto a satisfacer las preocupaciones del norcoreano y declarar oficialmente el fin de la guerra de Corea. De todas formas, dice que en el caso de Kim Jong-un, habrá que esperar a que tras el encuentro el líder norcoreano muestre sus cartas y anuncie su decisión. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En Amán, Jordania, comenzó una reunión del Comité Supervisor para la implementación del acuerdo del intercambio de presos en Yemen. Nos ofrece la información desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, se refirió al enviado especial para Yemen, el señor Martin Griffiths. El vocero Dujarric se refirió además al encuentro en Jordania.
Port meeting and it will lay the basis for the next step, which will be to see the release of prisoners. He made clear that the prisoner exchange is an important issue as it touches the lives of.
La reunión es importante y establece la base para el próximo paso que será la puesta en libertad de los presos. El señor Griffiths destacó que la excarcelación de los presos es importante porque tiene que ver con la vida de miles de familias yemeníes que aguardan ser reunificadas con sus seres queridos. El vocero Dujarric añadió que la puesta en libertad de los presos en Yemen hará aumentar además la confianza de las partes en sus encuentros para ir acercando posiciones, en particular en el momento en que se intenta desmilitarizar los puertos en Yemen y así facilitar las operaciones humanitarias. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La seguridad del Estado en Guantánamo incrementó sus acciones represivas contra opositores.
Empeora la situación de los cubanos en Trinidad y Tobago.
El secretario de Estado de Estados Unidos se reunió con el canciller de Colombia para tratar sobre la ayuda humanitaria a Venezuela.
Una caravana de unos 1.600 migrantes centroamericanos acampó en la ciudad mexicana de Piedras Negras, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 6 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. En nuestro ingeniero de sonido es Ozo Madariaga y la producción de Berta Arrabar. Exactamente a las 5:31 minutos. Amigos, regresamos ahora a las noticias de Cuba.
La seguridad del Estado en Guantánamo ha incrementado las acciones represivas contra opositores al régimen comunista en lo que va de año. Amenazas, citaciones, detenciones cortas y condenas con cargos falsos han llovido sobre los activistas y periodistas independientes, como es el caso de Yeris Curbelo, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Caimanera.
Ahí me citó el jefe de enfrentamiento aquí, jefe de la seguridad, Joanny Lafita, mayor de la seguridad. Me amenazó con llevarme nuevamente a prisión y continuar mi activismo. Que en cuanto le dé la oportunidad, nuevamente seré llevado a prisión. Yo soy coordinador de la Alianza Democrática Oriental, entre maneras. Hacemos oposición al gobierno catocomunista de Canel para ver a Cuba libre y democrática. Además, ejerzo la función de periodista independiente. Los trabajos salen por Palenquevisión y Cubanet. Uno de ellos, de los más recientes, tiene que ver con el plan Fachada, que realizó este trabajo periodístico aquí en Caimanera.
El miércoles pasado fue arrestado cuando intentaba viajar fuera de la provincia de Guantánamo el periodista independiente y miembro de la Alianza Democrática Oriental, Manuel Alejandro León Velázquez. El mes pasado fueron juzgados y condenados los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen y Rafael Puente, y detenidos por varias horas el director de la Agencia de Periodismo Independiente Palenquevisión, Rolando Rodríguez Lobaina, y los activistas José Cano y los hermanos Jordi y Niover García Fur. También fue citado a una unidad policial y amenazado por agentes de la policía política el coordinador de la UNPACO en la provincia, Janer Huber Cisneros.
La situación de cubanos en Trinidad y Tobago vuelve a los titulares. Son más de 80 horas los que viven en la intemperie, en predios de un buen samaritano. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de algunos de estos cubanos en Trinidad y Tobago.
El campamento, como le apodamos cariñosamente ahora, el platanal.
Cada vez son peores las nuevas que llegan desde Trinidad y Tobago. 46 hombres y 24 mujeres conviven hoy en el platanal.
Llevamos ya 3 meses pidiéndole a ANUP, por favor, que nos busque una solución a nuestro problema.
Siento una profunda decepción. Nuevamente estoy en las calles. Nosotros seguiremos pidiendo resentimiento, seguiremos luchando por nuestros derechos, los que se han violado.
Durante los dos últimos meses, solicitantes de asilo y refugiados reconocidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas compartieron este almacén, propiedad de un buen samaritano, previa firma de un contrato que establecía la estancia hasta el 31 de enero.
Siento una tristeza infinita de ver cómo la vida se nos va aquí mojándonos bajo de agua, bajo sereno.
Agradecemos mucho al señor Acalú que nos mantuvo allí durante dos meses, pero bueno, él no nos podía tener ahí toda la vida.
Aquí llegaron luego de que 78 de ellos fueron arrestados y liberados tras una protesta frente a la sede de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados. El pasado 31 de enero tuvieron que abandonar el almacén.
Ya no tenemos nada, estamos a la calle.
Hasta el momento se desconoce en qué basó su selección el dueño para dejar en su propiedad solo a 38 refugiados y a 9 aspirantes a asilo.
Las autoridades de Honduras detuvieron el martes a 43 ilegales de Cuba, Camerún y Haití, cuyo objetivo era llegar a Estados Unidos, según informó una fuente oficial.
Los migrantes permanecen en instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde las autoridades decidirán si serán devueltos a su país de origen o si se les concederá un permiso para que crucen el territorio nacional, señaló la misma fuente.
Según cifras del Instituto Nacional de Migración, en 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a más de 4.000 ilegales en diferentes puntos aduaneros del país.
Y el periódico The Telegraph y otros medios de prensa de Inglaterra informaron ayer que el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles viajarán a Cuba esta primavera, convirtiéndose en los primeros miembros de la familia real en hacer una visita oficial a un país comunista.
La noticia fue dada a conocer por Lady Hale, presidenta de la Corte Suprema, pero no ha sido confirmada oficialmente por Clarence House.
El príncipe y la duquesa visitaron la Corte Suprema ayer para conmemorar el 10º aniversario de su fundación.
La noticia se centra en comentarios hechos por la duquesa de Cornwalls a Lady Hale durante ese evento, en los que la duquesa le dijo que la pareja real viajará próximamente al Caribe inglés y a Cuba.
Según Lady Hale, la duquesa le dijo que le encantaba la música y la arquitectura cubana, pero que no estaba muy segura acerca de la comida en el país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La negativa de los sicarios de la dictadura están prohibiendo que el pueblo de a pie, solidario con la tragedia y la devastación que ha ocasionado el paso del tornado en La Habana, pueda entregar ayuda a los damnificados que lo han perdido todo. No se trata de ayuda que proviene de otro país. No se trata de ayuda con cámaras de televisión y carteles de propaganda. Es la ayuda discreta, sin escándalo, sin intención de nada que no sea ayudar a los que nada tienen. Es la ayuda de vecinos de otro lado de la ciudad donde el tornado no causó daños. Es la ayuda de cubanos a otros cubanos en desgracia, pero los esbirros de la dictadura no quieren que esos infelices reciban esa ayuda. Prefieren que los niños se queden sin comer, sin medicina, sin agua, sin ropa de abrigo. Muchos están durmiendo a cielo abierto porque no alcanzan los albergues para a que al menos puedan guarecerse de las inclemencias del tiempo, del frío y de la lluvia. Actitud más abyecta, miserable y criminal es difícil de imaginar. Hay un artículo publicado en Cubanet y titulado "Policía cubana impide a la camarata Romeo entregar ayuda a damnificados por el tornado". Compartiré con ustedes algunos párrafos de este trabajo con los detalles que los llenarán de indignación, como me ha ocurrido a mí al conocer estos hechos. Dice la información que la música cubana Zenaida Romeo, directora de la reconocida camerata Romeo, denunció a través de las redes sociales que la agrupación fue desalojada por la policía de un barrio del municipio de Regla, donde se encontraba ofreciendo ayuda humanitaria. Según publica Romeo en su cuenta en Facebook, las 18 muchachas integrantes de la camerata habían asistido a una de las zonas más golpeadas por el tornado, donde aprovecharon para entregar víveres y provisiones a las personas que se encontraban en situación más crítica. Sin embargo, el gesto de la camerata contaría con la oposición inesperada de la presidenta del gobierno de ese municipio, quien ordenó a agentes de la policía que sacaran a las mujeres de allí. Súbitamente, al regresar por un pasillo entre escombros que conducía a vivienda devastada, donde encontramos hombres recios que lloraban sentados frente a nosotros al ver nuestro gesto humano. Nos encontramos con la presencia de la jefa del gobierno del municipio de Regla, que nos prohibió continuar con nuestra personal y silenciosa ayuda. Le solicitó a la policía que nos acompañara fuera de Regla y nos rodearon una docena de ellos, impidiéndonos continuar entregando ropa de niño, agua, pan, abrigos, zapatos, toallas, detergentes, jabones, comprado con nuestro propio dinero, sin carteles, sin prensa, en silencio, sin aglomeraciones, respetuosa y organizadamente, escribió Romeo. La directora de la camarata no solo lamentó el suceso, sino que también denunció la gestión de las autoridades para canalizar de la mejor manera la ayuda ofrecida por la población a los damnificados. ¿Dónde está el títere de Díaz-Canel, el general Raúl Castro? ¿Así trata la dictadura a los más infelices de la población? Ese es el comunismo en vivo, en práctica. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Cinco cuarenta minutos, amigos, otro recorrido por América Latina.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este martes en Washington con el canciller de Colombia para hablar sobre la ayuda humanitaria hacia Venezuela, informa desde la capital Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió este martes aquí en Washington con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, para dialogar sobre cómo hacer que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos. El objetivo del encuentro fue trazar un camino de acción conjunta en lo que respecta a Venezuela, especialmente sobre la ayuda humanitaria a la nación caribeña, además de una evaluación de la reunión que sostuvo el Grupo de Lima este lunes en Canadá, explicó el ministro de Relaciones Exteriores colombiano. El diplomático agregó que su país está cooperando para que la asistencia humanitaria llegue al pueblo de Venezuela, que es el que lo necesita. Al preguntársele a Carlos Holmes Trujillo si Colombia está contemplando el envío de soldados, Trujillo respondió textualmente: "No, no, estamos hablando de ayuda humanitaria". El canciller de Colombia también sostendrá conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Tony Cano, Washington.
La ONU apoyó la cita de Montevideo, donde representantes de Uruguay, la Unión Europea y otros 12 países se reunirán para ayudar a buscar una salida a la crisis venezolana, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio su respaldo a la reunión sobre Venezuela prevista para este jueves en Montevideo, Uruguay, asegurando que está a favor de los intentos para buscar una salida negociada a la crisis. En la capital uruguaya se celebrará la primera reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, en la que participarán la Unión Europea y 8 de sus estados miembros, junto con Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. El objetivo es tratar de impulsar una salida pacífica a la crisis que vive Venezuela. Así lo dijo el ministro uruguayo Enzo Benech.
Uruguay está trabajando en eso, y estos temas para nosotros, para los uruguayos, son todos importantes, ¿verdad?
Sin embargo, los opositores al gobierno no están de acuerdo con la situación. Pablo Abdalá, diputado del Partido Nacional, Pablo Mieres, senador independiente, y José Amorín, del Partido Colorado, dijeron:
evidentemente, la salida a la crisis política institucional que vive Venezuela es a través del pronunciamiento soberano y de la voluntad popular de los venezolanos. Ahora aparece esta alternativa de la cumbre. Bueno, a priori, por supuesto, nosotros no nos negamos. Veamos de qué se trata la cumbre y tal vez pueda ayudar a que los venezolanos tengan la salida democrática que tienen que tener.
Nosotros compartimos que la única salida que hay para Venezuela, que obviamente tiene que ser pacífica y que tiene que ser, por lo tanto, ajena a cualquier tipo de intervencionismo militar, sea del lado que sea. Hoy en Venezuela se pasean tropas rusas, cubanas, desde hace muchos años, o sea que ya existe un intervencionismo militar a favor del régimen dictatorial.
El presidente Vázquez está en una posición desgraciada, está en una posición de apoyo firme a Maduro, está en una posición de apoyo firme a Maduro desde siempre.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y entrevistado en Caracas por nuestra colega Aymara Lorenzo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló de algunas de las cosas que el país tendrá que construir y reconstruir en democracia, pero sobre todo dijo que hay que pensar en el Estado de Derecho como un valor fundamental para garantizar la seguridad jurídica que necesitan los inversionistas.
Hay que reconstruir algunos conceptos y valores o ponerlos en su justo lugar. Y hay que construir ese reconocimiento. Por ejemplo, la red hospitalaria está realmente en el suelo. Entonces, bueno, habrá que utilizar la infraestructura existente, crear una nueva, la red de asistencia primaria, por ejemplo, o de emergencia. Son muchos los elementos que hoy tenemos que nosotros garantizar a futuro. Entonces, tenemos que invertir, sin duda, en educación, en salud, en infraestructura, pero hay que proteger, insisto, o sea, estamos en un momento de crisis tan grande, o sea, que hay valores fundamentales como el Estado de Derecho, como la seguridad jurídica están en juego. Así como, por ejemplo, un empresario, estamos hablando hoy con Fede Cámara en una gran asamblea que se dio, ¿cómo un empresario invierte si tiene que lo expropien o que no va a conseguir los recursos para poder comprar materia prima y no sabe cuánto es el costo de reposición y no sabe cuál es la cadena de suministro, si la línea de transporte va a tener caucho o batería para poder trasladar la mercancía del punto A al punto B? Entonces, reconstruir todo ese entramado, eso hay que reconstruirlo para construir bases claras de una sociedad que ponga los valores en su justo lugar.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunirá con su homólogo Donald Trump a mediados de marzo en la Casa Blanca, indicó hoy el canciller brasileño Ernesto Araújo.
En declaraciones a la prensa, Araújo dijo que la visita de Bolsonaro fue uno de los temas que centró su reunión en Washington con el secretario de Estado Mike Pompeo.
A mediados de marzo aún estamos determinando la fecha, afirmó Araújo, quien explicó que durante su visita Bolsonaro abordará tanto temas económicos como asuntos relacionados con la seguridad y la diplomacia en Latinoamérica.
La crisis en Venezuela fue otro gran tema que centró la cita de Araújo y Pompeo, así como el encuentro que mantuvo el canciller brasileño con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
En un mensaje en Twitter, Bolton detalló que ambos hablaron sobre las logísticas para dar ayuda humanitaria al pueblo venezolano, así como sobre su apoyo mutuo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que el 23 de enero se declaró presidente interino de Venezuela y ganó el reconocimiento, entre otros, de Estados Unidos y Brasil.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el miércoles que el presidente Donald Trump se reunirá con sus homólogos en una cumbre de la alianza militar que se celebrará en diciembre en Londres.
Los mandatarios abordarán los desafíos de seguridad que enfrenta el mundo, así como garantizar que la OTAN continúe adaptándose para mantener a salvo a su población de casi 1.000 millones de personas, apuntó el político noruego.
Stoltenberg agradeció al Reino Unido por organizar la cumbre que coincidirá con el 70 aniversario de la Alianza Atlántica que se conmemora este año.
Y una caravana de unos 1.600 migrantes centroamericanos acampó el martes en la ciudad mexicana de Piedras Negras, cerca de una sección relativamente abierta en la frontera con Estados Unidos.
El gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que los migrantes eran personas en busca de asilo, insinuando que todos habían expresado su intención de entregarse a las autoridades de los Estados Unidos.
Y Honduras y El Salvador deben limar asperezas antes de la toma de posesión en junio de Nayib Bukele, nuevo presidente electo de El Salvador, quien ha calificado de dictador al gobernante hondureño Juan Orlando Hernández.
Bukele expresó en la red social Twitter que dictadores como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y Juan Orlando en Honduras jamás tendrán legitimidad porque se mantienen en el poder a la fuerza y no respetan la voluntad del pueblo.
Nos vamos a Gran Bretaña ahora a las 5:47 minutos para comenzar con las noticias del mundo.
Y la primera ministra británica Theresa May se reunirá el jueves en Bruselas con los principales responsables de la Unión Europea por primera vez desde que el Parlamento británico rechazó el acuerdo del Brexit. Así lo han anunciado los portavoces de la Unión Europea y Downing Street. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
La primera ministra británica Theresa May sostendrá una reunión con responsables de la Unión Europea en su sede en Bruselas. Se trata de su primer encuentro desde que el Parlamento de Westminster rechazara el acuerdo de Brexit y urgiera a May a renegociarlo.
El jueves 7, el presidente Juncker recibirá a la primera ministra Theresa May aquí en Berlaymont.
En el encuentro también participará el jefe de los negociadores europeos, Michel Barnier, según precisó otro portavoz. May se reunirá después con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El backstop, mecanismo destinado a evitar una frontera clásica entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, es el punto más conflictivo del acuerdo negociado entre el gobierno británico y la Unión Europea, que la Cámara de los Comunes rechazó por aplastante mayoría. Estamos trabajando con políticos en Westminster, desde luego, en la Cámara de los Comunes, pero también trabajaremos con otros, con el gobierno irlandés y con la Unión Europea, para encontrar la forma de mantener nuestros compromisos firmes por evitar una frontera dura, pero hacerlo de una forma que haya un acuerdo de salida y una declaración política para el futuro que pueda tener apoyo en toda la Cámara. La Unión Europea ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición a renegociar el acuerdo de salida, pero la reunión servirá para que May pueda exponer sus ideas sobre cómo continuar el proceso, según el vocero de la Comisión.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una cumbre de la coalición contra el Estado Islámico, intentó calmar a sus aliados al asegurar que la salida de las tropas estadounidenses de Siria no es el fin de la lucha contra los yihadistas. Nos informa desde Washington, Michelle Sagué.
En la apertura de la reunión de 79 miembros de la coalición sobre la lucha contra el Estado Islámico, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró que la decisión del presidente Trump de ordenar la salida de los 2.000 soldados estadounidenses desplegados en Siria no es el fin de la lucha.
President Trump's announcement that U.S. troops will be withdrawing from Syria is...
Él dice que el anuncio del presidente Trump sobre el retiro de las tropas no es el fin de la lucha de Estados Unidos. La lucha es aquella que continuaremos junto a ustedes, dice. El repliegue de tropas es esencialmente un cambio táctico, no es un cambio en la misión. Añadió que simplemente representa una nueva fase en una vieja lucha. Dijo que la salida estará bien coordinada. La orden que Trump dio en diciembre para la salida de tropas de Siria provocó la renuncia del general James Mattis como secretario de Defensa, así como del enviado especial del gobierno para la coalición Brett McGurk, considerado como el elemento que mantenía unida a la alianza. Ambos consideraban que la salida de Siria perjudicaba el sistema de alianzas de Estados Unidos en el mundo y específicamente suponía un revés para los kurdos, los principales aliados de la coalición en Siria. En su discurso, Pompeo insistió en que la coalición debe adaptarse a la naturaleza de la guerra contra el yihadismo, que se ha vuelto más descentralizada con redes por todo el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Ibrahim al-Jafari, intervino después de Pompeo y pidió a los miembros de la coalición que ayuden a su país para que los terroristas del Estado Islámico puedan ser juzgados por los crímenes que han cometido. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Amigos, no se pierda nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes los acontecimientos más destacados del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. ...5:51 minutos amigos, en nuestro segmento de Ciencia y Salud. Científicos de la Universidad Estatal de Oregon dicen que el uso de partículas increíblemente pequeñas tiene el propósito de encontrar nuevas formas de combatir el cáncer y extirpar tumores. Nos informa con más detalles Miguel Ángel Rivera.
Estas nanopartículas especiales son como pequeños barcos que transportan una carga de colorante a las células cancerosas dentro del cuerpo de un paciente. El tinte destruye algunas células cancerosas y facilita a cirujanos a ver y eliminarlas por completo más fácilmente.
Utilizando estas nanopartículas para suministrar un tinte a las células cancerosas, podemos, primero, diagnosticar el cáncer, segundo, ver cómo crece el cáncer y tercero, asegurarse de que no queden células cancerosas.
La nanomedicina fue desarrollada por dos científicos, una pareja que emigró a Estados Unidos desde Ucrania, Ole y Olena Taratula. Les llevó 4 años encontrar la composición química perfecta.
El tinte está en el solvente orgánico y el polímero en el agua. Cuando los mezclamos y vaporizamos la mezcla orgánica, obtenemos estas nanopartículas. Al ser afectadas por la luz, pueden encontrar las células cancerosas y producen un calor que mata las células malignas.
La nueva medicina se probó con éxito en ratones y conejos en el laboratorio de la universidad, llamado Taratura Lab, en honor a la pareja. El siguiente paso son los ensayos clínicos. Los investigadores dicen que es vital eliminar todas las células cancerosas si el cáncer regresa, ya que por lo general es más agresivo y peligroso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:53 minutos, amigos, Farándula a las 5. El domingo se producirá el gran espectáculo anual de la entrega de premios Grammy y el derroche de estrellas será largo. Por ejemplo, entre los participantes se cuentan J Balvin, Ricky Martin, Arturo Sandoval, Camila Cabello y Katy Perry. Balvin ya tiene en su haber 3 Latin Grammy. Cardi B y Diana Rose se cuentan también entre las rutilantes estrellas que participarán en este 61ª edición de los Grammys, que será animada por otra luminaria, Alicia Keys. El evento se transmitirá desde el Staples Center en la ciudad de Los Ángeles, en California. Y Modern Family, la comedia de ABC que lanzó al estrellato a la actriz colombiana Sofía Vergara, llegará a su fin el próximo año cuando cumple 11 temporadas. En 2010 recibió un premio Emmy a la mejor comedia. Varios de sus artistas también ganaron esos premios. La que no lo logró fue Sofía, aunque fue nominada en 4 ocasiones. Sin embargo, en octubre de 2018, mejor debiéramos decir, Sofía Vergara fue nombrada por la revista Forbes como la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense por 7º año consecutivo. Y hasta aquí, Farándula a las 5. A las 5:55 minutos, el momento deportivo, amigos, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. En la Serie del Caribe acaba de terminar literalmente hace 10 minutos el partido entre Cuba y Venezuela. Cuba perdió 1-0, Venezuela anotando su única carrera del partido en el 7º episodio gracias a un error del shortstop Ayala. Para Cuba...
Oye, yo lo vi. Se le fue por entre las piernas el retazo.
Sí. Bueno, yo no lo vi, pero sí he leído sobre lo que pasó. Para Cuba, 0 carrera, 4 hits, un error, ese error carísimo. Venezuela, 1 carrera, 3 hits, 0 errores. Esto significa que Venezuela es el único equipo invicto hasta ahora en esta Serie del Caribe, aunque más tarde juega Panamá contra Puerto Rico. Y si Panamá gana ese partido hoy a las 8 de la noche, hora de Cuba, entonces Panamá también tendría 2 victorias. Vamos a ver si mañana Puerto Rico le gana a República Dominicana y México juega contra Cuba. Tú sabes que mañana va a ser el tercer partido consecutivo para Cuba a las 3 de la tarde en Panamá. O sea, uno siempre dice, está bien que me toque un partido a las 3 en temperatura de 35 grados centígrados, pero que me toquen 3, 4 partidos a esa hora. Y el 9 de febrero... Cuba juega a la 1 de la tarde.
Wow.
Ok, porque Panamá juega por la noche como local.
Y eso para no es por sorteo, ¿no?
No, obviamente no es por sorteo, porque te tocaría por lo menos una vez al jugar por la noche. Muy bien, así que recuerden los partidos mañana, Panamá, Puerto Rico, México, Cuba, en la Serie del Caribe. Cuba tiene una victoria y un revés. Y terminó esta tarde el partido de ida en la Copa del Rey. El Barcelona y el Real Madrid empataron 1-1 en el encuentro de ida jugado en el Nou Camp. El Real Madrid abrió el marcador Lucas Vázquez en el minuto 6 y Malcolm anotó el gol del empate en el minuto 58. Leo Messi comenzó el partido en la banca de suplentes, pero entró en la segunda mitad por ahí por el minuto 58. El encuentro de vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu de la capital española el 27 de febrero. Este resultado le conviene al Real Madrid, porque si la serie termina empatada a goles, vamos a decir que en el Santiago Bernabéu empaten 0-0. El gol que metió el Real Madrid en Barcelona cuenta doble. Vale doble. Entonces ganarían por el gol de visita. Vamos a ver qué pasa el 27 de febrero. Hoy por hoy el Real Madrid está festejando. Cada vez que el Real Madrid empata en el Nou Camp es con una victoria moral. Damas y caballeros, en otros partidos de copas, en Inglaterra el Manchester City derrotó al Everton 2-0. En Alemania el Schalke 4-1 contra el Fortuna y el Bayern de Múnich 3-2 al Hertha de Berlín. Béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA y mucho más fútbol soccer más tarde en Al Duro y Sin Guantes dentro de una hora y cinco minutos.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 6 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Osvaldo Madariaga, la producción de Berta Arrabada. Ahora pues les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.